Muy buenas amigos todos, que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, de verdad siempre le pedimos, que podamos comprender los mensajes que Jesús nos dice, sobre todo cuando Él nos habla, como nos habla aquí en el Evangelio de San Juan, nos habla a través de hechos y luego a través de su propia doctrina. Vamos a comenzar en el capítulo quinto del Evangelio de San Juan. Y decíamos el día pasado que desde hace unos cuantos versículos, desde el 43 del capítulo 4, pues empezaba toda una sección en que se podía titular como la palabra vivificante de Jesús. Y hablábamos de ese milagro que hace Jesús, de ese signo, cuando cura al hijo del funcionario, para hacerle cambiar a aquel hombre a la fe verdadera. Y ahora va a ser otro gran milagro, curando a aquel enfermo de la piscina Betesda, como se suele decir. Dice el Evangelio que después de un cierto tiempo, pues de nuevo fue Jesús a la fiesta a Jerusalén. Y empieza a describir lo que hay allí, junto a la puerta de los rebaños, que hay una piscina que en hebreo se llama Betesda, dice, con cinco soportales. Esto parece ser que es allá un arrabal de la ciudad, que dicen que hoy hay allí una iglesia, recordando ese suceso, y había una piscina, dice, donde había muchos enfermos. Aquí pone en el Evangelio, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. Y luego en el versículo 4 parece ser que está añadido. En la Biblia mismo que yo tengo lo pone con entre paréntesis diferente, porque parece ser que no era del Evangelio primitivo, sino que luego fue añadido para que lo entendiese mejor la gente. Alguno lo añadió y ya se siguió añadiendo como algo del propio Evangelio. Dice que periódicamente bajaba un ángel a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas agitada el agua se curaba de cualquier enfermedad que padeciese. Bueno, eso era lo que la gente creía. Dicen los entendidos que todo esto tiene una cierta explicación científica, probable, porque no se sabe bien. Dice que allí, o del mismo subterráneo, había un calor en el fondo, o quizá también alguno dice en la misma, no es tubería porque no había tubería, sino que estaba en la piedra, estaba excavado el caño, el lugar de donde venía el agua a la piscina, y no venía continuamente sino venía de vez en cuando, y por ciertos lugares había como unos minerales especiales que tenían ciertas propiedades curativas. Y claro, cuando el agua pasaba de una manera más violenta, un poco más fuerte, por esos lugares, pues entonces entraba y claro, la gente veía que el agua se había agitado, y los que primero que entraban tenían pues recibían estos poderes curativos de ese agua un poquito más especial, pero sobre todo pues lo añadía la creencia o la esperanza en una curación. Y había pues bastante psicológico, ¿no? Era un esfuerzo psicológico. El hecho es que muchos dice que salían curados. Y había un hombre que llevaba allí 38 años enfermo. Claro, 38 años son muchos años. Por eso hay algunos que todo esto lo ven de una manera también en forma simbólica. Pues algo así como que 38 años representa, porque para San Juan hay mucho simbólico en ciertamente muchas cosas que él dice, según la mentalidad de aquella gente, pues se figuraba como el camino del desierto, que fueron 40 años, pero era lo que les faltaba después de los dos primeros años, que ya estaban cercanos a la tierra prometida, y entonces tuvieron que volver para atrás y tuvieron que caminar 38 años más, como que es un tiempo pues de enfermedad, un tiempo diríamos de prueba. También pues alguno pues representa que el número 2 es un número imperfecto, y al 40, que es de prueba más perfecta, encima le falta más esta imperfección. Bueno, aquí los santos padres pues ponen algunos ponen demasiado simbólico esto. Quizás simplemente quiera decir pues que estaba allí muchos años, llevaba muchos años enfermo. Y Jesús pues le dice, ¿quieres curar? Esto es una pregunta casi desconcertante, porque claro que quería ser curado. Y por eso le dice a Jesús, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. En lo que llego yo se ha metido otro antes que yo. Y claro, lo que le quería decir este paralítico, lo que le quería pedir a Jesús era que estuviera allí con él cuando se agita el agua, pues que le metiera. Pero Jesús le va a dar algo más, y le va a dar algo más físicamente para luego darle algo muchísimo más, que es la curación del alma, que es la fe, que es la creencia, que es a donde va precisamente la enseñanza de San Juan para nosotros. El hecho es que Jesús, sin más, sin haberle pedido siquiera la curación, hace algo sorprendente. Y sin que el enfermo pudiera poner en marcha esa fe, la creencia, oye esta extraña orden, levántate, toma la camilla y camina. Entonces aquel hombre pues empieza a ver que tiene en su sangre un gran vigor, empieza a moverse, ve que puede hacerlo, trata de levantarse, ve que lo puede, y entonces pues coge la camilla y sale, diríamos casi saltando, sin detenerse siquiera, ni siquiera a dar gracias a Jesús, y se marcha con la camilla. Pero oigamos de nuevo esta narración cantada por un niño. Allí aparece que hay mucho de superstición, pero Jesús no se pone a discutir si hay superstición o no. Él va simplemente a hacer el bien. Así pasa muchas veces también entre nosotros de nuestra religión. Jesús también nos dice a nosotros, ¿quieres curarte? Y a veces estamos como paralíticos, nada más buscando cositas pequeñas y no lo grande de Dios, la vida grande que nos quiere dar en el alma. Pues bien, todo había acabado, parece que muy bien, pero falta una segunda parte. Resulta que aquel era un día de sábado. Y claro, aquel hombre, en pleno sábado, cruza las calles de Jerusalén con una camilla a cuestas. Y aquello pues era muy sorprendente. Muchos le miraban y le contemplaban. Quizá aquel hombre pues quiso ir al templo a dar gracias a Dios. Y seguía con la camilla, hasta que alguien ya le dijo, pero bueno, ¿cómo te atreves a llevar eso a hombros siendo día de sábado? Dice, hoy es sábado y no puedes transportar la camilla. Y él les dijo, el que me curó me dijo que tomara la camilla y caminara. Y luego lo curioso es que le preguntaron, ¿y quién te dijo que tomaras la camilla y caminaras? Bueno, esto hay que como enseñarlo o investigarlo un poquito. Porque claro, la respuesta de aquel hombre, de aquel que había sido paralítico, pues estaba correcta, era correcta. El que me curó me dijo que tomara la camilla y caminara. Y había una enseñanza, parece ser que entre las cosas que enseñaban los rabinos en el templo, si un profeta te dice, quebranta las palabras de la ley, obedécele, excepto en lo que toca a idolatría. Es decir, que se fiaban cuando había un profeta. Claro, si un profeta se lo hubiera dicho, entonces le preguntaron a ver quién era el que te lo ha dicho. Pero aquel hombre curado sigue diciendo el Evangelio que no sabía quién era porque Jesús se había retirado. Bueno, pues no conocía a Jesús, solamente le había dicho esto y él se había fiado de él. Aquí hay otra unión con lo anterior. Este paralítico o exparalítico, pues va a ir progresando en la fe. Primero obedece sin más, porque es algo que le viene bien, es algo material, pero luego va a ir creciendo en esta fe, y en esto se parece a lo de aquel anterior al funcionario real. Entonces aquel hombre pues fue buscando, y resulta que luego Jesús es el que le encuentra en el templo. Y antes que le pudiera dar gracias, porque quizá este hombre pues era un buen hombre y le quería dar gracias, y le dice Jesús, mira que te has curado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Jesús se había preocupado primero del cuerpo de este hombre y ahora se ocupa de su alma, porque Jesús busca a través de todas las curaciones, a través de todas las cosas externas, busca sobre todo la curación del alma. Busca la paz del alma. Y pecar, pues claro, es una desgracia mucho mayor. Pero bueno, ya conocía a Jesús. Quizá, claro, le preguntó el nombre a Jesús. Y aquel paralítico, aquel que había sido paralítico, pues ya entonces, con buena intención, pues va donde los judíos a decirle quién era Jesús, para decirle quién le había curado, como algo grande, como algo importante. Y lo que este hombre perseguía como admiración a Jesús se vuelve en contra de los judíos, que ya estaban en contra de Jesús por otras circunstancias. Se ve que esto no fue al principio, ni mucho menos, de la predicación de Jesús. Y entonces le perseguían porque violaba el sábado. El sábado que era, pues, en honor a Dios, que era para adorar a Dios. En ese momento lo está realizando para algo terreno. Eso era lo que significaban, y por lo tanto merecía un castigo muy grande. Y Jesús les dice, que en otras ocasiones dirá que el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y en ese momento les quiere decir que el Padre Celestial, Dios, sigue trabajando siempre para el bien, sigue amando y sigue realizando obras buenas también el sábado, porque nos sostiene a nosotros el sábado. El hecho es que Jesús les dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos lo entendieron enseguida, aquellos. Y entonces le querían darle muerte, porque no solo violaba el sábado, sino además llamaba a Dios Padre suyo, y por lo tanto se estaba igualando a Dios. Todo esto dará lugar luego a un, no diálogo, porque no es, sino un discurso grande de Jesús, muy importante, sobre esta palabra vivificadora, de en que se nos va a realizar pues lo que antes se ha realizado, diríamos casi en símbolo, en ejemplo, con la curación de este hombre. Ya desde muy antiguo, desde el Génesis, siempre se asociaba la enfermedad con pecado, para significar que una realidad física y exterior expresa otra espiritual e interior. Y así se habla, pues, al hablar de un enfermo, Jesús con un enfermo, pues busca la curación espiritual del corazón. Y ciertamente que algunas veces, pues, se expresaba todo en forma más materialista, Pero ahora Jesús quiere hablarnos sobre todo de esta vitalidad no corporal, sino vitalidad espiritual que va a recibir este hombre también. Por lo tanto, querer curarse, curarse es curarse dentro, curarse en ese cambio espiritual. Aquel hombre que llevaba tanto tiempo enfermo, enfermo de cuerpo y quizá de alma, pero no tanto, porque Jesús vería esa buena voluntad de aquel hombre. Sobre todo esa enfermedad que representaba pues una enfermedad incurable, porque era una enfermedad ya de 38 años.
38 años Jesús vino dando, nadie con quien hablar por 38 años. 38 años sin apenas moverse, tenía tanto miedo esos 38
La vitalidad corporal recobrada por la curación de aquel hombre es sólo la expresión de aquella espiritual realizada por el perdón de los pecados. Así pues, se entiende el consejo de Jesús al hombre curado: has recobrado la vitalidad corporal, mira, estás curado, haz todo para cultivar la vitalidad que ella expresa. Para ello no peques más. No poner en práctica el consejo de Jesús significa exponerse a un mal mayor, corporal, que es la muerte temporal, y espiritual, la condenación eterna. No hay que despreciar la gracia de Dios. Todo eso quizá pues lo pudo entender aquel hombre después de reflexionar, cuando ya estaba curado. Cuando examinamos el Génesis, vimos que el autor del Génesis, sobre todo del primer capítulo, que es la creación, que es bastante posterior de lo siguiente, presentó a Dios, a Yahvé, descansando el séptimo día, después de su trabajo de creación, como para justificar la observancia del sábado, que fue algo que dicen que estaba inventado desde los tiempos de Moisés. Así que el séptimo día era sagrado. Todo judío tenía que imitar el reposo de Dios el sábado, dejando de trabajar, imitando el reposo de Dios. Y al dar órdenes Jesús de trabajo, está incitando al irrespeto del sábado. Es más, disuelve, podríamos decir, el día sagrado. Y así, pues, pasando por encima de las prescripciones mosaicas de Moisés. Y al disolver el sábado, Jesús revela que tiene una autoridad como de Dios, más que Moisés, sobre este día sagrado. Y de esa manera rectifica el error en el que estaban los judíos sobre la actividad de Dios, porque Dios en realidad siempre trabaja igual, no tiene descanso su obra en favor de los hombres. Y así ya lo habían entendido los judíos, así está consignado en alguna parte de la Escritura. Pero el trabajo de Dios en sábado se recibe sobre todo cuando examinan el nacimiento y la muerte de los seres humanos. Los hombres nacen y mueren también en sábado, y solamente Dios puede dar la vida. Por lo tanto, si Dios da la vida en sábado, es que significa que sigue actuando también en sábado. Y cuando los judíos tienen esta reacción agresiva, parece ser como que entienden que han caído en su propia trampa. Pero el privilegio del sábado era propiedad de Dios, y Jesús, imitando a Dios, realiza aun en sábado obras salvíficas en favor del hombre. Claro, no es para ir en contra de nosotros, sino hacer lo que hace Dios, siempre comunicando la vida, siempre realizando el bien. Y sin embargo, por parte de los judíos aparece esa hostilidad creciente contra Jesús, y que expresa más como su ceguera causada por ese apego a la ley mosaica, incapaces de reconocer las maravillas que Jesús realiza en favor de los hombres, y no pueden identificar la persona. Su mente está cada vez más entenebrecida por la observancia de aquella ley concreta. Solo piensan en destruir a aquel que destruye su ley. Prácticamente es como la ley de ellos. No pueden reconocer que es Dios mismo quien actúa entre ellos. También podemos ver como algo simbólico, cuando se habla de la multitud de enfermos en aquella piscina, en aquellos atrios, que representa como la humanidad que busca remedio a su angustia en las cosas naturales. El hombre que pone su fe en las cosas materiales espera de ellas el alivio de sus males. Aquel que no cree en Dios no puede esperar nada de él, pero aquel hombre ni siquiera percibe la raíz de su verdadero mal, que es el pecado. Esa enfermedad fundamental ciega al hombre, lo hace y cojear y aún lo paraliza por completo. Aquel que no entiende o no acepta que sólo su Creador lo puede salvar, se condena a pasar toda su vida esperando curaciones superficiales que ni siquiera le llegan. Sólo el agua del bautismo, de donde brota la fe, cura la verdadera enfermedad, el pecado. Ese rito basado sobre la palabra de Cristo introduce como una nueva creación a una vida nueva, la vida divina. Ya lo había introducido cuando lo de Nicodemo, y ahora vuelve a ir como a reproducirlo, a retornar a ello, para que huyamos del pecado, para que no le suceda algo peor. El mal, peor que todas las enfermedades corporales, es el pecado. Aquel que ha conocido el alivio de un corazón puro y vuelve a las tinieblas del pecado, se encierra en su miseria, y como los judíos no reconocen más a su Creador, que es Salvador, sino que el enfermo de pecado que se abre a la luz de Cristo hará suya aquella súplica del enfermo del Evangelio: Señor, no tengo a nadie, solo tú me puedes curar. Y aquel que ha tenido la experiencia de ser curado verdaderamente por Cristo, irá también hacia todos, hasta a los incrédulos, a proclamar cuál es el anuncio de una buena nueva, que es decir, Jesús es el que me ha curado. Y comienza en el versículo 19, pues, este discurso de Jesús, en que aquí San Juan Evangelista pues organiza palabras de Jesús, quizá dichas aquí en este momento, en otro momento, pero que es como la cumbre, dicen algunos, de la revelación de la divinidad de Jesús. Y aquí se dirá con certeza: en verdad les digo, en el versículo 24, ¿y cuál es lo que nos va a decir? Es la igualdad de las personas divinas al mismo tiempo que la distinción. Lo que nosotros decimos más importante de Jesús, que es Dios, pero sin ser lo mismo que el Padre. Y así pues empieza a decirle, a hablar sobre la actuación. Les aseguro, en verdad les digo, que luego lo repetirá otra vez, el Hijo no hace nada por su cuenta si no se lo ve hacer al Padre. Lo que hace aquel, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que hace, y le enseñará acciones más grandes. Aquí se ve cómo hay una igualdad de acción, de dar vida y juzgar. Por lo tanto, hay una igualdad de naturaleza. Lo que nosotros, se ha dicho, pues en la tradición cristiana católica, en que tienen una misma naturaleza el Padre y el Hijo, y son diferentes personas. Pero claro, son términos que están usados para nosotros, para las cosas materiales. Pero de ahí algo podemos sacar, porque es muy difícil explicar lo que es la Santísima Trinidad cuando eso será algo de nuestra manifestación cuando estemos allá en el cielo. El hecho es que nos conduce ya desde el principio pues a esta igualdad de naturaleza, y sin embargo hay distinción de personas, porque se habla del Padre y del Hijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, el Hijo hace todo lo que le dice el Padre, y esto por el amor. Es decir, claro, entre nosotros, si no tenemos amor, es muy difícil de entender esta igualdad suprema, íntima, del Padre con el Hijo. Que también la palabra Padre e Hijo son, como se dice, analógicas, es decir, por lo que vemos nosotros en la tierra, pero no es exactamente igual. Pero el hecho es que se da esta diferencia, esta distinción, pero al mismo tiempo una unidad perfecta, porque hay amor, donde hay amor une, y este es el supremo amor, el mayor amor que se puede dar. Las gentes que oían a Jesús, pues lo sentían como una especie de parábola, en cuanto que en aquel ambiente de Palestina, los oficios pues enseñaban dentro de la familia, y lo normal era que un hijo imitara al padre, que el padre de familia enseñase el oficio a su hijo, el que fuera. Aquí encontramos a Jesús, el hijo del carpintero, y que el hijo siguiera el oficio del padre. ¿Y cuál es ese oficio del Padre Dios? Bueno, en primer lugar, dar vida. Y por lo tanto, pues aquí habla, como está hablando después precisamente de estos signos que ha habido, de estos milagros, pues es como un dar vida. Este dar vida, aumentar la vida en el sentido material a un enfermo y hasta a un muerto, que luego se verá sobre todo en la resurrección de Lázaro, pues esa, así Jesús nos da la vida, pero sobre todo la vida espiritual. La vida material es como un símbolo de esta otra vida espiritual divina que caracteriza a los hijos de Dios que creen en Jesús. Como un día recibimos la vida de Dios y vamos hacia Él, así también esta nueva vida de que aquí se está exponiendo, esta palabra de Dios hecha vida, también recibimos de Jesús y vamos hacia Él. Palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo quinto nos van dando esa verdad, esa certeza, esa fe de que Cristo Jesús estaba con el Dios Padre y vino a nosotros, y es Dios mismo que se ha hecho hombre para salvarnos. Una vez más se dice, pero de una manera clara, potente, para que nosotros sigamos este camino de Dios.
En la tarea de buscar siempre la última meta.
Así pues, amigos, seguiremos el próximo día viendo estas palabras majestuosas de Jesús en este final del capítulo quinto. Nos despedimos por hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.